concurso viene de la época de la normalización de la universidad. Remonto a los años 85, 84. En esa época era miembro del Consejo Superior de la Universidad, parte de la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina. Me tocó ver, dentro de lo que era el trabajo de esta comisión, los concursos de tres facultades. Y ahí he visto, ¿no es cierto?, de que muchos cargos que se concursaban eran bastante injustos los concursos, en el sentido de que había docentes que no cumplían con los requisitos que se necesitan para ser profesor regular, y sin embargo eran igualmente designados. Hicieron una estrategia política, en ese momento estaba Sarmiento Amado el rector, en el sentido de normalizar la Universidad Nacional de Salta lo antes posible. Él quería mostrar ante el presidente Raúl Alfonsín, que lo había designado en el cargo, digamos, como un mérito de él haber normalizado primero que nadie una Universidad Nacional Argentina. Pero bueno, nosotros nos opusimos muchísimo del ámbito estudiantil, yo especialmente. Eso me generó muchísimos enemigos, porque yo voté el 60% de los concursos de la Facultad de Ciencias Naturales que se declaró de cierre. Entonces había dictámenes contradictorios en el sentido de que decían que fulano de tal no cumple con las condiciones, pero igual aconsejamos que se lo designe en el cargo. Incluso llegué a ganar votación estando en amplia minoría cuando planteaba este tipo de, digamos, de impugnaciones a irregularidades. También vi como los mismos decanos y miembros de los consejos directivos de la facultad presionaban a los jurados de los concursos que venían de afuera para que designen a los profesores, entre comillas, que iban a estar en el cargo por los próximos 5 años. Y bueno, eso empezó mal desde ahí. Hubo muchas impugnaciones, por supuesto, muchos problemas. Con razón, algunos sin razón, pero por lo menos en esa época se hablaba de que, bueno, gané o perdí el concurso en función de lo que dijo el jurado o no, o en función de los méritos que tenía fulanito o no, pero no en función de que estaba, de que había una sensación de persecución política. La diferencia es de que en esta gestión de Estela Bianchi, incluso me atrevería a decir de la época, y sobre todo en la época de Juan Carlos Botifrejo, es decir, la sensación que uno tiene, y eso se comentaba aquí, y se comenta, es de que la universidad ha perdido su objeto de ser, es decir, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la formación profesional, la creación del conocimiento, perdió ese rol para convertirse en un espacio de poder. Y ese espacio de poder, digamos, es cambiado circunstancialmente de acuerdo a los esquemas, a las alianzas, a las trenzas, como vulgarmente se dice aquí en los pasillos, que uno logra tejer o no dentro de lo que es la comunidad universitaria. Y desgraciadamente ha hecho muchísimo mal la hiperpolitización que hay en la Universidad Nacional de Salta, donde también entra la política partidista. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, otros podrán estar, pero al margen, y esto no es una cuestión de fondo, al margen de que esto suceda, es decir, también está la sensación que la universidad es un botín político, un botín económico para un grupo de poder que instala a sus amigos y que persigue a sus enemigos. Eso es lo que está pasando ahora, y que muchas veces lleva a ámbitos personales. Y como tal, lo marca la ley, bueno, cada cual queda solo en función de lo que dicen los códigos de la justicia, los asesores legales y el problema que cada cual le toca vivir, y entra a transitar en un pasillo interminable de trámites, de presentaciones, de impugnaciones, de consultas legales, de hablar con gente que te pueda dar una mano para fundamentar o no una impugnación. Pero como le digo, el tema está en que no hay regla de juego clara, en el sentido de que, a diferencia de lo que era la normalización al margen del apuro por normalizar, aquí es como que uno tiene la seguridad de que no tiene, valga la redundancia, la seguridad de aprobar un concurso por más mérito que uno tenga. Es decir, ya se sabe de que uno está en contra de la conducción actual, o que tiene un problema con algún miembro que responde a la conducción actual, o que tiene opiniones contrarias, o que piensa distinto, uno va construyendo su identidad. Se vuelve en contra de uno por el solo hecho de pensar distinto, o sea, no se practica una democracia real acá, o sea, como no hay una tolerancia. Entonces ese tipo es perseguido y se produce el caso inexplicable como el caso de la profesora.
Ahora, ¿cómo se explica eso? Porque ante la opinión pública la rectora se muestra como legalista, incluso en comunicados, ha emitido en comunicados estallando el caso de Justiniano y en el margen de la ley. Lo explica.
Al margen de lo que pueda ser el problema Justiniano, el problema Ortega, o incluso el problema que en ese momento tuve yo, perdóname. El tema está en que uno siente que aquí no hay garantía. Aquí no hay garantía porque, para empezar, no se respetan, hablando de lo que es la legalidad, los plazos legales, lo que dice la LPA, la Ley de Procedimiento Administrativo. Yo presento una nota y la administración tiene 30 días de plazo como mínimo para, como máximo para contestar. Eso para empezar, no se termina, no se cumple. No se cumple ese mínimo paso inicial. Yo, si soy abogado, me doy cuenta de eso, porque estoy harto de hacer presentaciones aquí. Y a menos que uno tenga un abogado hábil, hay que entrar a hablar con un abogado para que uno le haga mover una nota, ¿no? No digamos ya de un concurso para cobrar, digamos, un cheque que uno le quedó debiendo viático el año pasado. Como no me gusta tu cara, bueno, no te pago. Y digo que me falta el respeto, lo que fuera, agarro cualquier argumento, tengo los pelos y vamos a tener un año de trámite, hasta que a mí se me dé la gana, encontré un abogado que tenga un pronto despacho, que a mí me obliga a pagar. Es decir, usa el poder, en forma personal, en contra de gente que piensa diferente. Es decir, por eso digo, el problema de la Universidad Nacional de Salta es que a desvirtuoso da donde esté. Aquí no se busca la verdad, se busca el poder. Y se construye el poder mediante la alianza política, mediante la arriba, igual que en el peor partido político, clientelista.
¿Y qué pasa con aquellos que lo denuncian, que se oponen a esto que está denunciando usted, en el caso suyo? ¿Qué pasa con
siempre usted? Siempre hemos sido perseguidos. Yo creo que el problema, la equivocación mía, ha sido no hacer público solo que me pasaba a mí, a diferencia de lo que de la valentía que tuvo esta señora María Fernanda Justiniano, ya de decir, bueno, perdido por perdido, me voy al diario y hablo. Es decir, el gran problema es que todavía estamos transitando una etapa inicial de la democracia. Yo en esa época, imagínate, recién subí al Alfonsín, estaban los problemas de Aldo Rico, que si volvían los milicos no volvían, uno tenía miedo incluso de hacer presentaciones. Pero ahora no, es como que la gente ha perdido el miedo, pero no por haber perdido el miedo, digamos, como ganó el real Estado de Derecho. Yo creo que todavía nos falta mucho para tener un Estado de Derecho. Y cómo están construidas las relaciones de poder en la universidad también es una cosa que hay que revisar. Es decir, no puede ser que haya que negociar con estudiantes o que haya que negociar con personal administrativo universitario en relación a un rector o un decano. Es decir, estaba cualquier universidad seria del mundo, estas cosas ni se hablan. Cada cual llega donde llega en función del mérito, de las publicaciones científicas que tiene, de su trayectoria académica, y no de los amigos que tenga, no de la alianza política, no de la habilidad para negociar o de la prensa que pueda hacer. Se da cuenta, mire, este mundo de diferencia.
Ingeniero, yo le había preguntado qué había pasado con usted como profesor en esta universidad.
Ah, bueno, yo comencé, como le decía, desde la época de estudiante, denunciando irregularidad en la designación de profesores, me hice oponiéndome al nombramiento de una serie de personas, y eso me costó, como primera consecuencia, tener que impugnar la última mesa de examen que yo tenía para recibirme. Y quiero hacer la aclaración de que yo no soy de eso, de estudiante, digamos, que por eso mal visto, que pertenece a una agrupación política. Yo formé mi propia lista, que se llamaba Lista Independiente, que le ganamos la elección de la Franja Morada, y que no tenía ninguna presencia política. Y a diferencia de los muchachos que me acompañaban a mí, entonces se fueron a esa época, yo los 6 meses que terminé mi mandato de consejero me recibí. Ellos nunca se recibieron, ¿no? Se da cuenta. Y después, bueno, concursé aquí, empecé a dar clase y después empezaron las persecuciones. En 14 meses me hicieron concursar 4 veces el cargo, en la misma cátedra. no sé con qué necesidad, si era yo nomás que se presentaba, o ya había ganado el suficiente prestigio, digamos, para tener un cargo aparte inicial, como auxiliar de primera, y a medio tiempo. Y bueno, después siguieron una serie de persecuciones por el hecho de que yo la demandé a la Universidad Nacional de Salta por estafa, daño moral y luto cesante, porque el título que a mí me dio la universidad, que es la licenciada en recursos naturales, en su momento no tenía aprobado su licencia profesional, cosa que yo demostré ante la justicia. Y eso costó, entre otras cosas, que bueno, prácticamente la universidad quedó al borde de la intervención, porque vino gente de Buenos Aires a ver qué es lo que pasaba aquí, y se dio cuenta que no solo era mi carrera la que no tenía incumbencia, sino que había un montón de otras carreras que tampoco las tenía. O sea, había una serie de irregularidades terribles, le habían dado una incumbencia que no había aprobado nadie el primer egreso de esta carrera, mi carrera, para que se inscriba en el consejo profesional, o sea que era mi incumbencia trucha. Y todo eso quedó perfectamente demostrado, y yo no sé cómo, justamente, y hay algo de mi culpa, no haber hecho público esto antes, ¿cómo pueden haber arreglado un juicio en mi contra? Para que yo pierda eso, porque yo demostré que la incumbencia no existía, y se emitieron años después que yo inicié el juicio. Después, se cambió, digamos, el nombre de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, ya con las cosas como corresponde, pero, digamos, ha quedado un resentimiento profundo en mi persona, porque yo puse en evidencia figuras importantes de la política local, que en ese momento era Juan Carlos Bautista y el rector, candidato a gobernador en su momento, y estas cosas, aunque no se hacen públicas por los pasillos, la gente se entera, y bueno, en su momento, en paz descanse, señor Pontus, que era senador electo, fue llamado a declarar bajo perseguimiento de la fuerza pública al juzgado federal, porque él había sido el creador de la carrera. Y bueno, eso después me costó que cuando se concursó de nuevo un cargo ya por quinta vez, directamente me dejen en la calle, concursando ante gente que no tenía ni la cuarta parte de la trayectoria que tenía yo, no solo en cuanto a estudiar la docencia, sino en cuanto a publicaciones, y idioma extranjero, un niño de idioma extranjero, becas en el exterior y demás. Y de ahí me fui a la Facultad de Ciencias Económicas, porque he tenido el buen tino de presentar un par de proyectos ahí antes de que me echen de naturales. Y bueno, me han acogido, digamos, en la Facultad de Económicas por 2 años, hasta que mientras duró, digamos, la gestión del contador Narciso Gallo, que entendió mi problema, me dio un espacio ahí, contra presentación de informes, de avance y de resultados concretos, porque yo no era ningún ñoqui. A partir de toda esa trayectoria, digamos, de esa concentración en la investigación de forma exclusiva, yo pude ingresar luego como becario de perfeccionamiento al CONICET. Y ahí llevo una trayectoria ya que van de 12 años, pasando por todas las instancias, bajo escrito concurso, antecedentes. Y en este momento soy investigador adjunto del CONICET. Y viajo, digamos, prácticamente la mitad de mi tiempo por distintos lugares del mundo, dando conferencias y actuando, digamos, en proyectos de investigación relativos al área de medicina y especialidad. La última vinculación que yo tuve con esta universidad fue a través de justamente uno de esos proyectos de investigación, donde se me dio una cuota, una última cuota de un subsidio, que no se me pagó porque, según decían los interesados, digamos, los interesados que no cobre, digo, el presidente del Consejo de Investigación, hoy faltaban comprobantes que eran simples, digamos, certificados de asistencia a un congreso y un curso. Yo estaba en el exterior, no podía presentar esa documentación, y hice referencia a documentación supletoria que bien podía haber usado para teniendo en cuenta que yo estaba afuera, para eximirme, digamos, de la presentación, pues yo había presentado las boletas de inscripción y los pasajes de ida y de vuelta a los lugares que yo había ido a disertar y a tomar los cursos. Pero bueno, pasó casi un año, volví de Estados Unidos en marzo y presenté una nota también amenazando con presentar copias al CONICET y organismos de derechos humanos y todo lo demás. Tampoco me pagaron, y después de presentación con abogado y de pronto despacho me pagaron con plata totalmente devaluada, que yo estaba fuera del país, de los 1.750 pesos que eran el fondo del problema, digamos.
porque también habla de la miserabilidad de los recursos que tiene una universidad y de la miserabilidad de la pelea entre pobres, digamos, de la gente que trabajamos acá y que somos investigadores y que somos docentes. Eso es un espacio muy mezquino, pero bueno, uno toma, termina tomándolo como normal a esto. Hasta que llega alguien con la valentía, repito, María Fernanda Justiniano, y hace pública la situación, y al margen de que Diario El Tribuno no sea, digamos, santo de la devoción de muchos, actúa en este caso como una caja de resonancia donde la sociedad está pidiendo explicaciones de qué es lo que está pasando en la universidad. Porque esto no puede seguir pasando. Y así como hablan de juicios académicos, y hablan de sumario, y hablan de sanciones, también esta gente, que más mal actúa, digamos, administrativamente como funcionario, debería ser juzgada y castigada como corresponde. Funciona que usted no debe ser de alguien que tuvo una calentura y fue al diario y habló, un mini escándalo, digamos, a nivel de pasillo, y queda ahí. Pero el problema de todo es que la Universidad Nacional de Salta no puede seguir funcionando como está funcionando. Esto no puede ser un espacio de poder con los cuantos individuos que se apropian de ese poder en función de mafias que saben construir con habilidad y haciendo gala de las relaciones públicas, de la sonrisa y de las dádivas donde corresponde. E incluso esta mujer, Estela Bianchi, yo pienso que es muy hábil en ese sentido al repartir. Creo que nunca la Universidad Nacional de Salta ha repartido tantos doctor honoris causa como en los últimos dos años, figuras emblemáticas que son de amplia influencia en la sociedad argentina, empezando por el miembro más famoso de la Corte de Justicia, como es el doctor Fay, que le dieron un doctor honoris causa, a Pérez Esquivel. O sea, asocian los derechos humanos, el Estado de Derecho, la Corte de Justicia, como marco de legalismo, como decías vos, para protegerse ante posibles problemas o presiones, como los que tienen que sufrir ahora, cuando le asaltó la pérdida, ¿te das cuenta? Entonces, hay que parar con todo esto, y la sociedad tiene que venir aquí y pedir explicación, y la gente que tiene problemas tiene que salir a la calle y animarse a hablar y a denunciar. Porque esto que estamos viviendo en la Universidad Nacional de Salta, y le digo yo que ingresó aquí en el año 1978 en plena dictadura, ni en la dictadura se vivió esta persecución.